Bienvenidos a Scoraiser Live, el único podcast del deporte amateur de España con toda la actualidad de los deportes de contacto, entrevistas, noticias, novedades y mucho más. Presentado por Clara Rodríguez, Ibau Mesa. Scoraiser Live, por y para los deportistas aficionados del deporte amateur. ¿Empezamos?
Buenas tardes, buenas noches.
Buenas, Raúl.
¿Cómo estás, Clara?
Pues nada, aquí estamos echando un ratito, ¿no?
Más descansado, ¿no? Después de todo el maratón de marzo que hemos tenido.
Bueno, se ha intentado.
Bueno, ahora viene... ¿Qué viene ahora?
No pasa nada, ahora empezamos con la otra maratón, que es la de los internacionales.
La así lucha,
que no...
playa, los internacionales. Sí, tenemos...
Bueno,
tenemos,
pero ya más. La playa, tú sabes, la playa sí...
Bueno, pues ahora empiezan las luchas playa, los ambos playas, todo el jaleo, ¿no?
Todo el jaleo. Después, bueno, tenemos el senior todavía.
Pero bueno, eso es para ya más tarde, eso es para final de junio. Pues vamos a seguir con nuestra... ¿no?
Sí, con el año que llevamos, ¿no? Que estamos repasando las luchas tradicionales, ¿no?
Correcto. Las luchas tradicionales de España. En principio hemos estado trabajando...
De momento.
Hemos estado por Baleares, hemos estado por Valencia. ¿Y hoy qué le toca?
Hoy nos vamos un poco más fresco. Pero una tierra que a ti y a mí nos gusta, ¿eh?
Yo no encuentro nada malo. Muy buenas tardes, no. Severino. ¿Cómo está usted?
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta es obligada. ¿Hay algo malo en Galicia? Es que porque nosotros no lo encontramos.
Pues me alegro que no lo encontréis, porque a ver, cada uno en su tierra, pues lógicamente es lo más bonito que hay, ¿no? Y pero bueno, claro, hay de todo como en todas partes, ¿no? Yo supongo que todo el mundo ama su tierra y en fin, pero bueno, tenemos aquí, la verdad es que sacando un poco el frío, la humedad, que en invierno igual aquí 0 grados equivale a 6 o 7 bajo cero en otro sitio. Bueno, sacando eso, pues yo creo que muy bien.
Bueno, nos encanta Galicia, nos encanta ir a Galicia cada vez que hay un campeonato y nos lo pasamos bien.
Y cuando no hay campeonatos también.
También. Bueno, primero, si te parece, cuéntanos un poquito qué es lo que haces, a qué te dedicas. Porque tú estás en tu club, literalmente.
Sí, vamos a ver. Hacer un poquito de historia, pues vamos a ver, la lucha tradicional gallega como tal, digamos que como deporte no existía. Existían juegos que eran de lucha por todo Galicia con otros nombres, como ir botar loitas, era en gallego. Bueno, ahora
sí,
tengo
sí,
que
sí.
traducir todo.
No, bueno, no, en pues, gallego. Tú dices en gallego, lo entiendes, no te preocupes.
Es aloitar las abarcas, los callados, recibía nombres diferentes. Incluso a la hora de practicarlo, dependiendo si era más al interior o más a la costa, pues también se utilizaban arena o utilizaban paja. Y solía ser un juego relacionado con las tareas del campo, casi siempre con las tareas del campo o del mar.
¿Con algún tipo de fiesta, pues, algún tipo de fiesta alrededor o se hacían siempre?
No, era un sistema de juego lúdico después de terminar las tareas, que se solían hacer en tiempos, pues, juntándose todos los vecinos, o sea, con reuniones de vecinos que hacían el trabajo de uno, de otro y de otro. Y entonces luego, pues al tiempo que pues hacía una merienda o algo así como final del trabajo, pues también hacían este tipo de luchas. Y entonces, pues bueno, fue desapareciendo con la transformación también del campo, la modernización y tal. Y bueno, pues cuando intentamos recuperarla, escuchando de nuestros padres y abuelos, etcétera, de lo que hacían aquí en aquella época, pues en una reunión de varios clubs que nos dedicábamos ya a algún tipo de lucha, judo, libre olímpica, karate, etcétera, de artes de lucha, en una reunión en el año 1986, o sea que ya llovió bastante, Entonces nos pusimos de acuerdo para hacer una recuperación cultural y deportiva, pero más con un interés más fuerte cultural, porque realmente la lucha de cuerpo a cuerpo tampoco la diferencia es tanta. La diferencia está más en la vestimenta y en el reglamento que realmente en la técnica, porque la técnica, toda la lucha es una condición física, es un sistema físico, no se puede inventar nada, o sea, está todo inventado. Entonces, pues pues empezamos la recuperación, se hizo larga y dificilísima, porque claro, nosotros estábamos preguntando por la lucha tradicional, o sea, la lucha antigua de aquí de Galicia. Entonces nadie sabía, no encontrábamos datos. Entonces, después de mucho viajar a pueblos pequeños donde había gente mayor que podía darte algunos datos y eso, pues de pronto nos dimos cuenta que estábamos cometiendo el error, estábamos preguntando mal. Y fue cuando empezamos a darnos cuenta de eso, de los diferentes nombres que recibía. Jugar a las abarcas, jugar a los callados, el amarrefijo, que es las abarcas, etc. Loitar, ir a botar loitas, la tumba, o sea, tumba, tumbadela. Recibía en cada zona un nombre diferente. Pero luego lo que eran las... la forma de lucha era más o menos parecida en todas partes, con una diferencia en la que le llamaban los callados, que eran zonas donde no tenían más o menos un suelo, digamos, un poquito blando para poder hacer la lucha, pues la empezaban de rodillas. Pero lo demás, pues bueno, la diferencia no era mucha. Se utilizaba, bueno, pues un parecido a, como en todas partes, lo que es la vestimenta que utilizamos ahora cuando se hace tradicional, que era un pantalón normal como había de aquella, que eran fuertes de trabajo, remangado hasta la altura de la rodilla, y una faja que, bueno, simboliza esas fajas que utilizan en muchas partes, de no solo de Galicia, de otros sitios, los agricultores o los que cargan muchos pesos para proteger el abdomen. Y en principio eso es lo, y es lo que se utiliza para la lucha, para los agarres, etcétera, etcétera. En principio eso fue lo principal que se empezó. Luego, en la parte interior de Galicia, pues se solía hacer un círculo entre 3 y 4 metros de diámetro, que era lo que alcanzaban los a ver si soy capaz, en castellano no sé cómo se dice, aquí se dice moinllos, que son como fajos de paja, de trigo o centeno.
Sí.
Se colocaban, pues bueno, haciendo como un círculo cuando iban para extraer el trigo, aquí se le llama la malla. Pues lo ponían y ya al luchar allí ya también, ya iba soltando el trigo y tal, y terminaba luego la limpieza y tal. En el interior se hacía mucho, o sea, la mayoría se hacía en eso. Luego, en la zona del mar, pues solían hacer un círculo, describir un círculo con un remo, que era como un terreno que luchas por ese terreno, como son todas las luchas.
Yo te iba a preguntar, Severino, que hablamos de agricultores, pero entiendo que los marineros están aquí también incluidos, ¿no? Porque, bueno, al final soy tierra de marineros. Esta gente jugarían igual.
Sí, efectivamente, sí, claro. Donde no se ha encontrado nada es en las grandes urbes, las ciudades o eso. Pero sí, zona del mar y zona del interior exactamente igual. Por eso ya al principio dije zona interior y zona de costa, porque efectivamente era relacionado con las tareas del mar, con tanto la recogida del mejillón, de la almeja o incluso pescadores de costa, o sea, de cercanía, ¿no?
¿Y en la versión en la que se ponen de rodillas, cambia mucho lo que es la vestimenta, o siguen con los pantalones por encima de la rodilla?
No, es igual. Es igual. Sí, en eso es igual.
¿Y la normativa? ¿Las reglas?
Mira, hay un par de cosas curiosas que quiero resaltar para que no se me olvide, porque no tengo nada aquí delante, no estoy hablando todo de memoria. Vamos a ver, las mujeres eran una parte importantísima, importantísima en la lucha. Y eso, pues mira, hay poesía de Rosalía Castro, que, uh-huh, que se refiere a la lucha tradicional gallega, donde se sí da datos también de las mujeres que luchaban, de Emilia Pardo Bazán, en la Biblioteca Mundial del Deporte, editado por UTEA, creo que tomo 4 o algo así, habla de las Olimpiadas y tiene un pequeño párrafo donde dice: también en la Galicia española se luchaba y tal, y las mujeres, o sea, creo que es un caso bastante único, porque aunque hoy sí, efectivamente, hay muchísimas mujeres que luchan, de hecho aquí tenemos más mujeres entrenando que hombres,
sí,
pero bueno, eso es ahora. En la antigüedad no solía ser así, sin embargo en la lucha tradicional gallega sí.
Estamos hablando
de mujeres en el campo. Uh-huh. La labor del campo era casi tarea principal de mujeres.
Estamos hablando del año 1850-1840, si hablamos de Rosalía Castro.
Puede ser, sí.
Estamos hablando de un hito histórico en la lucha.
Sí, sí, sí.
Porque yo que no conozco, sí, más casos, ¿eh?
El que está en el Diccionario Mundial del Deporte, yo creo que es de 1812. Creo que de 1812, donde hace una referencia a la lucha en la Galicia española, etc. Y bueno, otra cosa, por ejemplo, las mujeres para la lucha, pues utilizaban falda. Pero, porque bueno, en aquellas épocas tampoco la mujer con pantalón era muy difícil ver, ¿no? Pero aquellas faldas muy, muy, muy amplias que había, las recogía parte de atrás y parte de adelante al medio, las ataban y quedaba como haciendo un pantalón. Las utilizaban algo parecido a un pantalón, atar así por el medio. Es curioso, o sea, hay datos de esos que bueno, fueron muchos años intentando recuperar culturalmente todo eso, pero mereció la pena. La verdad es que es algo muy bonito y lo hay en todas partes. O sea, a ver, la lucha, igual que aquí, nosotros hemos tenido reuniones y concentraciones, pues en León no hace mucho tiempo, estuviéramos en Santander, en Torrelavega, y en varios sitios más. En Asturias tienen el Baltu, en Cantabria tienen el Aluche Cántabro, de Uzbekistán, gente de países de la Bretaña francesa, hay en todas partes, con diferencias muy pequeñas. Las diferencias son un poco de reglamento, etcétera, pero incluso hemos competido entre nosotros con un reglamento unificado y tal, y es muy interesante en esas reuniones, y eso que se plantea más deportivamente que culturalmente, que es lo que, bueno, nosotros deportivamente, mira, sobran luchas, lo importante para nosotros es la parte cultural.
Claro, claro.
Pero bueno, a eso estamos.
Y yo tengo una pregunta, Severino. Soy tierra celta, igual que Asturias, igual que en parte Cantabria. ¿Tiene ese toque de los celtas, de aquellos celtas vikingos que suelen tener este tipo de deportes, que ya lo tienen de base?
Ya, ya. No, mira. Nosotros hemos, bueno, muchas entrevistas que nos han hecho para la radio, para en televisión, varios programas, en la prensa y tal, y muchos, después de dar nosotros los datos y de explicar todo, pues han titulado la lucha celta, y no es verdad. No hay dato absoluto. A ver, para nosotros sería fantástico decir, es una lucha celta, parece que cogería como importancia. Pero no hay dato absolutamente ninguno que tenga nada que ver con los celtas. En todo caso, es más, bueno, si vamos a ahondar un poquito más en la historia, Galicia no fue tan influenciada por los celtas como por los castrexios. Es muy diferente, que a veces, bueno, pues se mezcla una cosa con la otra. Los castrexios es una cosa, los celtas otra. Pero nosotros lo que sabemos es, sí, que es prerrománica, lo mismo que hay por luchas de estas pues en zonas de África, en muchísimos sitios. Pero no hay nada que pueda relacionarse con lo celta. Que para nosotros, ya digo, sería hasta, a lo mejor, pues importante, pero no, lo cierto es que no. No hemos encontrado nada, a pesar de que el presidente, precisamente, del club, pues es una persona muy, muy preparada en todo, muy... y lleva pues muchos años investigando y no se encontró absolutamente nada que nos relacione con los celtas.
Y de este estudio que habéis hecho, que lleváis tantos años haciendo, ¿hay algún, no sé, se ha plasmado algo? ¿Se ha hecho un libro? ¿Se ha hecho un vídeo? ¿Hay algún documento que podamos consultarlo, que cualquiera que esté interesado, que nos vea, puede consultarlo?
Vamos a ver, en internet está en una página que, por cierto, últimamente pues no estamos más centrados en la parte deportiva y tampoco la aportamos mucho, pero bueno, si hay un programa técnico, si hay un reglamento, hay, bueno, pues exhibiciones que se han hecho por pueblos, etcétera, que es loitagalega.wordpress.es, creo que es. Uh-huh. Al poner Loita Galega, normalmente ya sale el enlace. Y libro, pues vamos a ver, el libro estamos con, lo tenemos conformado ya, pero claro, está la parte económica, porque a ver, nosotros no queremos hacer un libro para vender, sino la intención, de hecho se ha propuesto así, en combinación con el presidente de la Federación de Lucha, que ya digo que nos están apoyando muchísimo y vamos, que son compañeros, vamos. Pero estamos esperando que la Xunta de Galicia mire un poquito para adelante y nos promocione un poco el libro, porque realmente sería para repartir en colegios a profesores de educación física, que de hecho pues nosotros dimos cursos gratuitos en colegios ayudando a profesores de educación física. Aún yo el mes de febrero, todo el mes de febrero dando un curso. Dimos cursos para profesores de educación física directamente a través de la Dirección General del Deporte. Pero bueno, pues mira, cuando igual, pues no sé si con 500 o 1000 euros se puede hacer una tirada de libros, que tampoco es tantísimo, pues no encontramos todavía. A ver si algún día se deciden a y poderlo publicar y vamos, pues eso, no venderlo, sino repartirlo y que para que se conozca realmente. Que ya se conoce mucho, pero bueno, vamos, tener muchos más datos de lo que es la lucha que de lo que hay ahora.
Sería muy interesante.
Y la verdad que sí, y además, bueno, lo que hablamos siempre, ¿no? Que llevamos esta temporada, la estamos basando en las luchas tradicionales, el mantener la cultura y el seguir con ella, y que los chavales y los más jóvenes, ¿no?, cojan ese conocimiento y lo sigan transmitiendo, ¿no?
Sí, efectivamente. Vamos a ver, nosotros cuando viajamos por ahí, o sea, a veces viajes de placer, ¿no? Y lo que es la parte cultural, lo que decimos muchas veces, vamos a ver, vas a una ciudad, da igual si es de Estados Unidos, si es de Italia, de Inglaterra, o es Madrid o Barcelona. Los edificios más o menos poco cambian, las calles poco cambian. Si no entras en las partes antiguas, donde hay sus costumbres, sus edificaciones antiguas, etc., eso es una riqueza tremenda. Y bueno, pues nosotros ponemos esta pequeña parte de la cultura gallega, que es la lucha y sus tradiciones, pues bueno, aportamos lo que podemos, ahí nos parece tan interesante, pues como es también la música, como es, bueno, 50.000 otras cuestiones que hay en todas partes.
Como estudioso de las luchas, porque me considero que estoy empezando todavía, pero intentando estudiarlas todas un poco, tengo siempre una gran duda. Y me gustaría ver tu opinión sobre esta pregunta. El surgimiento de las luchas se producen por una influencia, de decir, aparece en un sitio o en dos sitios y se va extendiendo por el mundo, o todos y cada uno a nuestra manera tenemos nuestras luchas locales y se fueron generando espontáneamente en cada uno de los sitios? ¿Cómo lo ves?
Digo, las luchas, por los estudios que tenemos hecho, pues ya desde la época prerrománica, lo que la practicaban era, uno, para preparar ejércitos para el combate, y luego, en las épocas que no había guerra, pues para mantenerlos también activos y en forma. Luego eso, pues bueno, fue trascendiendo, igual que otras cosas, fueron quedándose en los pueblos y se fueron adaptando. A ver, ¿por qué es diferente, por ejemplo, aquí la lucha? Había unas diferencias en la zona costa, la zona del interior. La diferencia en la lucha de una zona a otra varía en la vestimenta, y la vestimenta también va relacionada con las tareas que tengan bien en el campo, en el mar, etcétera, etcétera. Y entonces ahí es donde se fueron creando las variaciones. Pero yo supongo que, bueno, pues la lucha, en principio, cualquiera de ellas, tiene una base física, como dije al principio. Entonces, pues, para preparar a la gente para la guerra, como era en aquellos momentos, pues eso era muy física, y bueno, pues se basaban en técnicas lógicas para la lucha. Entonces la relación no era necesaria que hubiera una relación directa, aunque sí pueda haberla. Quizás lo que más pudo unificar eso fueron las primeras olimpiadas ya de la antigua Grecia. En fin, eso sí pudo unificar bastante ciertos criterios de las luchas. Pero vamos, no necesariamente nacieron porque sí en cada sitio, así no tenía un motivo y era ese.
Y Severino, yo tengo una pregunta. Ahora, ¿cómo, bueno, a lo mejor a nosotros nos coge un poco lejos, pero bueno, como nos gusta mucho Galicia, podemos pasarnos. Un chaval que diga, uy, mira, la lucha tradicional gallega, ¿cómo se puede acercar al deporte ahora mismo? ¿Qué hacéis? ¿Qué visualización le estáis dando?
Pero vamos a ver, la visualización la estamos dando a través de colegios, de formación en colegios, y a través de la federación, que nos ayuda mucho, y que estamos haciendo, pues ya digo, cursos para profesores de educación física de colegios, donde ellos pues ya van dando una parte, a veces nos llaman para ir a dar algún cursillo de unas horas, para, bueno, ampliar un poquito más los conocimientos, y luego le aportamos material para que conozcan más lo que es la parte cultural, etcétera. Y bueno, pues estamos ahora estuvimos de hecho no hace mucho hablando varios técnicos de la federación para promocionar un poco más la competición, con las diferencias que tiene la competición de la lucha tradicional gallega, y promocionarla dentro de los luchadores también, lo mismo que nosotros hacemos lucha olímpica, tanto grecorromana como libre olímpica. Pues los de libre olímpica y eso pues también harían tradicional. Somos todos unos. La verdad es que estamos encantados con la gente esta de la federación. Digo, la gente esta, llevamos 22 años, creo que es, en la federación, ya son amigos, compañeros, hermanos. Y fabuloso. Pues y a ver si podemos, pues bueno, pues eso, empezar con competiciones, más que nada para darle un poquito más de auge, pero a ver, nosotros ahora mismo tenemos el año pasado un medalla de oro en lucha olímpica de nacional, campeón de España en escolares. Este año, que fue el campeonato nacional en León, ahora hace poco, tenemos un medalla de bronce y un quinto. Y bueno, quiero decir que estamos compitiendo, pues bueno, a un nivel en olímpica, pues eso, que no hay mucha diferencia, técnicamente no hay mucha diferencia. La diferencia está así, en las formas del reglamento, lo que se permite, lo que no. En olímpica, por ejemplo, pues no hay un traje para agarrar, solamente hay una malla para cubrirse. Y aquí sí, pues tienes la faja para agarrar, tienes la dobleza del pantalón que se permite agarrar de la rodilla, etc. pero bueno, lo que estamos haciendo ahora más que nada es eso. Cierto es que la pandemia, yo creo que en esto y en muchas otras cosas, cortó muchísimo las demostraciones que se estaban haciendo. Entonces, parece que fue un antes y después. Y ahora, bueno, quizás vuelva a resurgir, pero bueno, también era mucho trabajo, ¿eh? Y por encima sin cobrar un duro. Joder.
Pero bueno, todo lo que estamos en lucha, sabemos que es eso.
No, a ver, encantadísimo de hacerlo, no creo. Pero bueno, y porque quieres atender a todo el mundo, porque te conviene, porque es un placer que lo conozca cuanto más gente mejor. Pero bueno, a veces también es agobiante, ¿no? Algún fin de semana, que pensaba salir por ahí y decir, no, pues mira, hay que ir a hacer una demostración, explicar y nada más.
Suele pasar.
No, toca del oficio como en todo, no, está bien.
Bueno, pues si no tenéis ningún evento así pronto a la vista, yo os rogaría que nos avisarais en cuanto tengáis algún evento para acercarnos y poder verlo, porque tiene que ser muy, muy interesante.
Pues a ver. Sí. A ver, la verdad es que, bueno, eso estuvimos hablando de a ver si se hace un campeonato de Galicia, al menos para de tradicional. Lo que pasa es que, bueno, pues no es muy fácil organizarlo, pero bueno, estamos en eso. Y bueno, una cosa que sí quería dejar claro, vamos a ver, cuando nosotros decidimos bueno, pues sacar ya la lucha a la vista, empezar a entrenar, etcétera, pues bueno, nosotros teníamos ya el club y queríamos crear una federación de lucha tradicional gallega. Ya que nosotros no tenemos nada que ver con la Federación Española, con la Federación de Lucha, etcétera. Pero claro, el problema pues se sitúa en que para crear una federación de clubes necesitas tener clubes. Para que los clubes que figuren oficialmente tienen que estar federados. Es el pez que se muerde la cola, ¿no? Entonces, pues tienes que pasar por otra federación sí o sí. Y ahora, después de 22 años con esta federación, ni se nos ocurre, ni se nos ocurre irnos de ahí, porque estamos encantadísimos con ellos. La colaboración es fabulosa y vamos, ni se nos pasa por la cabeza eso de crear nosotros nada de eso. Y esto quiero decirlo un poco para que a veces el problema que hay con que si Galicia, el gallego, vascos, el euskera, Cataluña, si eso, este tipo de política se hiciera a otros niveles, seguro que no habría ningún problema. Ya digo, nosotros nos sentimos ahí en la federación que somos unos más, igual que Pablo, igual que Rubén, igual que José Luis o Belisa. Vamos, y de verdad, estamos encantados.
Que tenéis buena gente ahí, ¿eh? No has dicho ni un nombre malo ahí, ¿eh?
No.
Buena no, gente no. Todo.
Es que si empiezo a decir nombres de Nico, bueno, es que son todos, la verdad, que son como hermanos, compañeros, una colaboración absoluta. Vas a las competiciones y mira, hay una competición de deporte base el sábado este que viene. Uh-huh. El mismo, ¿entendéis? El deporte base no se permite hacer la lucha, ahí puede luchar pues como quiera, ahí no hay mucha diferencia si es tradicional o olímpica. No se permite los derribos levantando al contrario, porque son, a ver, de niños hasta 13 años, donde están empezando, entonces tampoco para evitar lesiones y eso. Y realmente me gustaría que gente que conocéis otros deportes y que sabéis cómo funciona, que lo vierais. No es ya la colaboración, cómo tratan a los niños, como todos los clubs compiten entre ellos, pero como hermanos. Vamos, hay una cultura y una amistad entre todos los clubs y entre todos los niños, se crea algo que realmente, que yo creo que muchísimos otros deportes deberían fijarse en eso y crear ese ambiente.
Sí, señor. Sí, señor. Y además, hay, si puedo aportar un poquito, es importante recordar siempre que la unión hace la fuerza. Y si queremos que la lucha sea fuerte, tenemos que estar unidos, no podemos estar separados.
Claro.
Pues sí. Bueno, Severino, muchas gracias. Se nos ha ido en la media orilla rapidísimo.
Prácticamente, sí.
Ha sido todo un placer.
Te iba a pedir, Severino, y se lo estamos pidiendo ahora en la temporada que llevamos, bueno, que nos deja conocer tu club, que nos digas dónde estás. Y bueno, que despidas tú el programa, que al final eres quien ha venido aquí y nosotros ya nos tienen muy vistos.
Bueno, pues vamos a ver. Para dirigirse a lo que es a la lucha tradicional, pues mira, con dirigirse a la federación, Pablo, Rubén, cualquiera, se redirige a nosotros sin problema ninguno. Si no, en la página, le digo, loitagalega.wordpress.com, .com o .es, creo que es .es. Pero bueno, con Loita Galega, pues sale. Y nuestro club, pues está aquí en la Estrada, saliendo dirección La Linde a Estrada, pues está allá el club Acambadela, que es su nombre, que en castellano sería La Zancadilla. Exactamente. Y aquí estamos, pues, para recibir a todos, vamos, en cualquier momento, y encantados. Y gracias por la entrevista. Es un placer poder, y un orgullo, porque que os hayáis acordado de nosotros. Y gracias, seguir con ese buen trabajo que estáis haciendo.
Pues muchísimas gracias a
muchísimas
ti.
Muchísimas gracias a ti.
Un abrazo.
Hasta luego.
Acabas de escuchar Scoraizer Live, un podcast por y para los amantes del deporte de contacto. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete. Puedes escucharnos en directo, en YouTube, en Scoraizer.